José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy nos contáis el testimonio de una mujer de 92 años, superviviente de la bomba atómica, que espera recibir la bendición del Papa en su ciudad, en Hiroshima.
Pues sí, se llama Setsuko Hattori y nació en Hiroshima, 2 kilómetros al norte del centro mismo de la explosión de la bomba atómica. Aquel día infausto de 6 de agosto de 1945, ella se había quedado en casa y desayunó tranquilamente. Fue entonces cuando se produjo la deflagración. Su casa se derrumbó por completo, pero Setsuko y su madre salieron sanas y salvas. Nunca volvió a ver a su padre, que había ido temprano a la ciudad. En 1951 empezó a frecuentar una escuela musical católica. El canto le servía entonces para superar sus terribles recuerdos. Un día, antes de la lección, entró en una iglesia que le llenaba de curiosidad y así empezó un camino que le llevaría a recibir el bautismo. Ahora, a sus 91 años, recuerda especialmente el momento en que recibió la primera comunión. Dice que se dio cuenta de que todo había cambiado para ella, incluso el color del cielo, el verde de las hojas, verdaderamente todo. En 1953 tuvo una grave enfermedad y recuerda cómo le sostenía la Eucaristía que diariamente le llevaba un sacerdote en motocicleta. Más tarde conoció al hermano de una amiga que se convirtió en su marido, con el que ha tenido 4 hijos. Y reconoce que no ha pasado un día de su vida sin alguna equivocación, pero la oración le ha permitido mantener siempre la esperanza. Para ella, la oración es lo primero cada día, algo que entiende mucho mejor ahora que padece una grave enfermedad en la médula y que pasa su jornada casi siempre en la cama. En vísperas de la llegada del Papa a Hiroshima, Setsuko recuerda que tras su bautismo muchos le decían que se había vuelto más alegre, y entonces respondía: es verdad, es que cuando una es abrazada por Dios se vuelve así. Y de ese modo, a través de su vida sencilla, muchas personas han podido conocer a la Iglesia. A causa de esa enfermedad no podrá participar en la misa presidida por el Papa, pero ella espera sobre todo su bendición, más aún que las palabras que dirá en Hiroshima. Y ciertamente le acompañará paso a paso con su oración. Pues con esta historia que nos pone en la víspera de la llegada del Papa a Japón, comenzamos nuestro recorrido informativo en el espejo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis?
Recorrido que nos lleva a la primera etapa de ese viaje a Extremo Oriente, que es en Tailandia, donde el Papa está terminando de celebrar la misa en el Estadio Nacional.
Antes, Francisco ha sido recibido por las autoridades políticas, por el rey Rama X, ha visitado al Patriarca Supremo de los Budistas y también ha mantenido un encuentro con el personal de un hospital.
En Córdoba hoy ha comenzado el segundo Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila.
La diócesis de Córdoba reúne una vez más a expertos nacionales e internacionales en la vida y obra de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. El programa académico de este congreso se articula en torno a 3 líneas de investigación: la doctrina avilista, la relación del santo con la Compañía de Jesús y su impulso evangelizador en el marco del descubrimiento de América.
El Grupo Iberoamericano de Teología y el Boston College organizan en Caracas un seminario sobre las reformas en la Iglesia.
El Seminario Internacional de Teología de Caracas acoge desde hoy a más de 20 especialistas de 10 países que reflexionarán sobre los desafíos de transformación de la Iglesia y analizarán el rol pastoral ante la emergencia humanitaria que vive Venezuela.
Monseñor Rino Fisichella presentará esta tarde en Madrid el proyecto Intergentes de Publicaciones Claretianas.
El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización impartirá una conferencia titulada Presentar la Fe en Nuestra Sociedad, Desafíos Actuales de la Evangelización. Será en la parroquia Nuestra Señora del Espino de Madrid a las 7 de la tarde.
Y la jornada de apostolado seglar de la Archidiócesis de Madrid tuvo una invitada muy particular el pasado sábado. Es diseñadora, famosa y comparte sin miedo su fe en Dios. Es la historia que nos cuenta hoy el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Sé que tú también estuviste, ¿eh? José Luis.
En primera fila.
Tiene 38 años y es una conocida de las revistas y los medios. Ahora es más famosa, si cabe, después de haber participado en el concurso de televisión Masterchef. Tamara Falcó sale en la prensa, en las redes sociales, en la tele y en todos estos sitios habla sin tapujos sobre su fe. Ha concedido una entrevista a Alfa y Omega donde asegura que Dios es tan importante para ella que lo que diga el resto del mundo le da igual. Conoce cómo se convirtió en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo y en un instante nos vamos a ir hasta Bangkok, a ese Estadio Nacional donde está culminando la misa presidida por el Papa Francisco.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Esta sentencia debe de llevar al Partido Socialista a asumir responsabilidades políticas.
La sentencia del caso de los ERE. Un palo en toda regla, un sistema político de compra de votos mediante dinero público. Que no vamos a ver ni un duro, como tampoco veremos ni una sola consecuencia política. Porque el abrazo entre Sánchez e Iglesias va a echar un tupido velo.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado, su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta, al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
La mano de Dios lo sacó de su cautiverio para unirse a nosotros.
Yo lo proclamo, también lo proclamo.
Anthony Quinn.
Acepto.
Si por ellos hemos de luchar, lucharemos.
Las sandalias del pescador. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Les decía que nos íbamos a marchar inmediatamente hasta Tailandia, ahora en concreto al Estadio Nacional en Bangkok, donde está concluyendo, ahora veremos en qué punto nos encontramos, la impresionante misa que ha celebrado y presidido el Papa Francisco con los católicos de ese país y también de otros vecinos que han acudido y tiene como testigo, entre otros, a una misionera española, misionera idente, que trabaja en Bangkok, que es Cristina González Velasco, que está allí disfrutando de este momento único para todos los católicos tailandeses, me imagino que también para ella. Hola, Cristina, muy buenas tardes desde España.
Hola, buenas tardes, casi buenas noches desde Tailandia.
Bueno, tiene que ser para vosotros y para todos los católicos tailandeses casi como un sueño el tener al Papa en medio de vosotros, y eso se ha tenido que notar, seguro.
Sí, la verdad que sí, la verdad que es una cosa muy muy bonita que nos está llenando de ilusión a todos los católicos, y es impresionante, la verdad. Nos parece realmente sí un sueño tener al Papa hoy tan cerquita de nosotros.
¿En qué momento de la celebración eucarística os encontráis? ¿Ha terminado ya?
Pues está terminando. O sea, uh-huh. Ya se ha repartido la comunión y ahora son los agradecimientos. Uh-huh, uh-huh. Ahora mismo está el cardenal agradeciendo al Papa su presencia. Entonces, son como unos discursos de agradecimiento, ¿no? Estamos ya terminando.
¿Qué puedes destacar para nosotros de los gestos y de las palabras, de la homilía que ha dicho Francisco en esta misa?
Pues mira, ha dicho una homilía preciosa, ¿no? Nos ha hablado pues de cómo lo que nos hace hermanos, Cristo, nuestro Padre Celestial, es el que da sentido a que seamos una gran familia. y ha invitado a los tailandeses a imitar a los primeros misioneros, a ser discípulos misioneros, que vayan a buscar a sus hermanos, a esos hijos, a esos padres, a esas madres que son sus hermanos, son su familia, a los que Dios quiere también tener presentes en su mesa dominical, especialmente pues a los más desfavorecidos de la sociedad, ¿no? Entonces nos ha invitado, nos ha exhortado a ir más allá de nuestros límites y ahí encontraremos a la verdadera felicidad en Cristo, ¿no?
Yo he podido contemplar por televisión algunos momentos de la celebración que me ha parecido impresionante, sobre todo el ver que la misma fe católica que vivimos nosotros aquí se encarna y se expresa pues en el baile, en el canto, en las vestimentas que nos sorprenden tanto del pueblo tailandés, y ver así que la fe católica es absolutamente universal, no es algo, como ha dicho el Papa, de un grupito o de una determinada cultura.
Efectivamente, nos ha llamado a abrir nuestra mente y nuestro corazón y a ponernos en camino, ¿no? Y la verdad que sí, que es, además, no sé, también verlas, escuchar la misa y con las canciones tailandesas tan tan bonitas y esa liturgia que es tan tan oriental, tan con esa quietud, pues la verdad que toca mucho el corazón, ¿no?
Cristina, tú estás en una parroquia, das catequesis allí, trabajas en la universidad enseñando español, tienes por tanto una atalaya para poder ver muy bien el momento que vive el país y que viven los cristianos en Tailandia. ¿Tú cómo nos lo contarías? ¿Cuál es el momento que están viviendo?
Bueno, yo creo que ahora con la visita del Papa va a marcar un antes y un después, ¿no? Yo creo que la iglesia tailandesa estaba un poquito metida en sí misma, un poco que como que no se atrevía muy bien a dar la cara en la sociedad, ¿no? Y yo creo que esto va a ser como un empujón para que vayan sin miedo a, no porque no pase nada, ¿no? Pero que vayan sin complejos, ¿no? A hablar de su fe y de su experiencia, ¿no?
Pues Cristina, tenemos una sorpresa para ti. También está con nosotros en estos momentos una compañera tuya, María Ángeles Cabana, también misionera idente, que se encuentra en el norte de Tailandia, que creo que es donde hay mayor densidad de presencia cristiana. Y vamos a saludar ya a María Ángeles. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estoy esperando.
Oye, cuéntanos cómo es vuestra presencia, la presencia de las misioneras identes allí en esa localidad de Chiang Mai.
Sí, pues nosotros estamos en las afueras de la ciudad de Chiang Mai, ¿no? Estamos misioneros y misioneras, porque nuestra institución es de los dos, ¿no? Y tenemos aquí un centro pastoral con dos residencias, una de misioneros y otra de misioneras, donde nos dedicamos sobre todo a acoger a los católicos. Algunos se bautizan con nosotros también, que vienen generalmente de las montañas y que vienen a la ciudad a buscar trabajo o a estudiar para progresar, ¿no? Entonces nosotros tratamos de crear con ellos un ambiente humano de acogida, de ayuda en las necesidades que puedan tener y también y sobre todo de carácter espiritual, porque sabemos nosotros, nuestra misión es formar a los jóvenes y a todos en la fe, ¿no? Para que tengan una vida espiritual feliz y que se sientan pues hijos de Dios de verdad, ¿no? Entonces les ayudamos a progresar, a crecer como personas y como hijos de Dios. ¿A través de qué? De actividades, como tenemos, por ejemplo, acogida de jóvenes que vienen a estudiar por aquí y viven con nosotros, o vamos a las montañas a veces y estamos con ellos, les damos catequesis, y en nuestro centro pastoral pues cada vez hay más familias de los alrededores que vienen. Cuando llegamos aquí nosotros no había nadie católico en esta zona. Entonces empezamos a ir por las casas, tuvimos una pequeña capilla que era la de nuestra residencia y ya empezaron a llegar a misa, ¿no? Y ahora ya hay pues como 100, 200 personas, un montón de familias que vienen todos los domingos y hacen actividades con nosotros, hacemos campamentos con los jóvenes y bueno, juegos. Pero sobre todo nuestro interés es hacer que su fe sea sólida, porque aquí en Tailandia, claro, hay mucho sincretismo y además como la cultura, no solo la religión, sino la cultura dominante es budista, pues
queda, hay mucha debilidad en las raíces de la fe, ¿no? Hay mucho ecumenismo, pero poca profundidad en los católicos. Quizá, como decía antes Cristina, que falta seguridad, ¿no? Entonces, nuestra misión aquí, sobre todo, es enseñarles a conocer y vivir el Evangelio, que se sientan felices de ser católicos y que puedan transmitir eso a los demás y sobre todo que les ayude a resolver los conflictos personales que tengan en la vida, ¿no? Con Cristo, con el Evangelio. Bueno, pues eso intentamos.
Nos falta trabajo.
Perdón.
Digo que nos falta trabajo, ¿cómo? Que no os falta trabajo y que es una tarea apasionante,
no,
ciertamente.
Es un campo abierto continuamente nuevo aquí. Continuamente nuevo.
Oye,
ahora, una cosa muy bonita de Tailandia es que hay muchos niños y muchos jóvenes. La edad media en Tailandia no llega a 30 años, claro, de la población. Uh-huh. Es decir, que por todas partes hay niños y hay jóvenes con sus desesperanzas, con sus dificultades, con sus esfuerzos y, bueno, pues, y con su capacidad de recibir algo más, ¿no?
María Ángeles, te mandamos un abrazo porque vamos a irnos un instante antes de despedir la entrevista, okay, otra vez al Estadio Nacional, donde está tu compañera Cristina. Okay, Cristina. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Cristina.
Ya, un fuerte abrazo igualmente. Gracias.
Gracias. Cristina, te retomamos el diálogo contigo. Sí. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, aquí estoy.
No sé si ya ha concluido la misa o siguen esos discursos de agradecimiento.
Ya ha concluido la misa y ahora lo que se está ofreciendo al Papa es un espectáculo de danza, uh-huh, con los distintos bailes, o los bailes, vamos, más que un baile, con los distintos trajes típicos de Tailandia.
Pues ha sido un verdadero gusto que hayamos podido tener este tiempo corto, pero que nos ha permitido ofrecer a nuestros oyentes pues el pálpito y hasta el sonido y la imagen de lo que estaba pasando en esa gran concentración. Cristina González Velasco y María Ángeles Cabana, que ya nos ha dejado en Chiang Mai, gracias por vuestro trabajo, por vuestro testimonio y por haber querido estar con nosotros en este ratito. Y un fuerte abrazo desde España. Que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias a vosotros y, como dice el Papa siempre, rezad por nosotros. Que nosotros rezamos también por
igualmente,
ustedes.
Claro que sí. Un abrazo, hasta siempre. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, pues es momento de que abramos nuestra página informativa y profundicemos todas estas noticias. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Empezando, por supuesto, por Tailandia, donde, como decimos, acaba de concluir esa misa.
Antes, Francisco ha sido recibido por las autoridades políticas del país, ha visitado al Patriarca Supremo de los Budistas y también ha mantenido un encuentro con el personal de un hospital. Enviada especial a Tailandia, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ante un estadio abarrotado y otro más cercano, habilitado con pantallas para los que no han podido entrar, decenas de miles de personas han acudido desde países vecinos, incluido Camboya, Vietnam y China, para acompañar y sentirse reconfortados por el Papa, que en la homilía les ha recordado que el Evangelio es una invitación y un derecho gratuito para todos aquellos que quieran escuchar.
El discípulo misionero no es un mercenario de la fe ni un generador de prosélito, sino un mendicante que reconoce que le faltan sus hermanos, hermanas y madres con quienes celebrar y festejar el don irrevocable de la reconciliación que Jesús nos regala a todos.
En su primer discurso, pronunciado ante las autoridades y retransmitido por televisión a todo el país, el Papa Francisco ha denunciado la intolerable situación de aquellas personas que son expuestas a la esclavitud, violencia y abusos. En su encuentro con el Patriarca Supremo de los Budistas, ha pedido que las religiones sean faros de esperanza y fraternidad y ha agradecido al pueblo tailandés que los católicos, aun siendo un grupo minoritario, hayan disfrutado de libertad religiosa, pudiendo vivir en armonía con sus hermanos budistas.
Gracias, Eva. Seguiremos muy pendientes de todo lo que haga el Papa en este viaje. Y ahora nos vamos hasta Nicaragua, en Masaya. La policía continúa cercando templos católicos.
En su interior, las madres de los presos políticos piden su liberación realizando una huelga de hambre como medida de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega. La oposición ha denunciado en COPE que la policía ha cortado el agua y la electricidad de los templos como medida de presión. Escuchamos a Félix Maradiaga, del grupo opositor Azul y Blanco.
Las madres están en huelga de hambre, pero son 13 personas las que están dentro de la parroquia. Las madres son las que están en huelga de hambre, pero el personal auxiliar de la iglesia y el padre no están en huelga de hambre, así que ellos necesitan alimento, necesitan agua. El régimen tiene mucho temor de que esa parroquia se convirtiera en uno de los puntos que reactivara las protestas ciudadanas.
Pues hoy despedimos esta edición del Espejo mirando a Tailandia, lógicamente. Allí, en su primera homilía, el Papa ha evocado a los primeros misioneros que llegaron a esas tierras hace 350 años. Escuchando la palabra del Señor, buscando responder a sus preguntas, ellos vieron que pertenecían a una familia mucho más grande que la que se genera por los lazos de la sangre, la cultura o la nación. Impulsados por la fuerza del espíritu, se pusieron en camino para encontrar a los miembros de esa familia suya que todavía entonces no conocían. Sin ese encuentro, ha dicho el Papa, al cristianismo le hubiese faltado el rostro de los tailandeses. Le hubiesen faltado los cantos, los bailes que configuran la sonrisa Thai tan especial en aquellas tierras. Aquellos misioneros vislumbraron el designio amoroso de Dios, que es mucho más grande que nuestros cálculos y previsiones y que no se puede reducir a un puñado de personas o a un determinado contexto cultural. Es universal. Ahora se cumplen, como decía, 350 años de aquel inicio y Francisco ha concluido invitando a seguir las huellas de aquellos primeros misioneros para encontrar y reconocer alegremente todos los rostros de tantos hermanos que el Señor nos quiere regalar y que aún le faltan a nuestro banquete eucarístico. Hasta aquí nuestro tiempo del Espejo.